únanse al baile.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y UN Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente.
Hablar para convertir con oraciones el silencio del otro, en nombre de aquellos que no fueron destinados a expresarse, interrumpiendo la afonía, el mutismo, la discreción, que por preferencia o por azar, hacen de la palabra del animal una expresión ajena a la humana. Hablar aunque nuestras voces poco digan, aunque hablando no se diga nada. Hablar por hablar, hablar tomando en serio la callada voz del animal, porque en este momento podemos reconocer que su silencio no es otra cosa que nuestra incapacidad para escuchar. Saludamos a todas las personas que hoy están conectadas con Saga en Contexto y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del programa. En este episodio, que estará dividido en dos secciones, los estaremos acompañando Vicente Raza, doctor en Filosofía de la Universidad de Valencia, actualmente docente del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, y quien les habla, Natalia Tamayo, estudiante de Filosofía. En esta oportunidad, reflexionaremos sobre la cuestión animal en la filosofía, o al menos sobre cómo algunas posturas filosóficas intervienen en la manera en la que los seres humanos hemos visto y tratado a lo largo de la historia a los animales. Agradecemos al profesor Vicente por aceptar esta invitación y al equipo de Saga por abrir un espacio para dialogar sobre este tema.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, a Natalia y a Saga, bueno, a todos los que organizan este tipo de espacios que me parece que son importantísimos, y pues me siento muy honrado por tener la oportunidad para poder intervenir y colaborar en lo que se pueda para discutir este importante tema. Muchísimas gracias.
Quiero empezar por ampliar la temática que apenas ha sido esbozada en la introducción. Hablar de un pensamiento común y tradicional sobre lo animal forjado por diferentes corrientes filosóficas no es fortuito. De hecho, en la conferencia ofrecida por Derrida en 1997, conferencia en la que posteriormente se basó un largo ensayo publicado bajo el título L'animal qui donc je suis, perdonen mi pronunciación, en español El animal que luego estoy siguiendo, el autor hace una crítica a una tradición de pensamiento filosófico que él denomina constante y tenaz, que ha buscado contraponer al hombre al resto del género animal de muchas maneras. Por ejemplo, desde el mismo uso del término singular para referirse al conjunto de especies. Utilizar el animal para referirse tanto de los gusanos como de los gorilas. Pero sobre todo, desde la definición misma de animal. Con esto se ha buscado determinar negativamente a los animales, con esta definición, al considerarse desprovistos de todo aquello que se cree propiamente humano. Diferentes ejemplos existen sobre esto. Uno de los más importantes es la definición del animal como un ser vivo carente de razón y por lo tanto desprovisto de pensamiento, de conciencia y de capacidades cognitivas valiosas. Ahora me gustaría que el profesor Vicente nos hablara de algunas formulaciones que se han hecho sobre el pensamiento animal que quizás tengan que ver con esta tradición filosófica, metafísica, racionalista, pero siempre antropocéntrica, que encaja justamente con la crítica hecha por Derrida.
Pues muchísimas gracias, Natalia. En efecto, uno puede rastrear esa tradición antropocéntrica, es decir, la idea de que el ser humano es el centro o antropos, no el ser humano, o bien incluso el culmen, podríamos decir, el pináculo de la creación, de alguna manera, de al menos en lo intelectual, uno puede verlo ya en Aristóteles o incluso antes, pero Aristóteles probablemente recapitula ese saber y lo transmite luego mucho más allá. Entonces uno puede ir viendo cómo, por ejemplo, en Aristóteles aparece la idea de que los animales, de que las especies, las diversas especies que quedan recogidas bajo el término este singular animal, pues al menos en Aristóteles y en otros autores griegos tienen capacidades como de sensación, tienen memoria, incluso podríamos decir imaginación, pero la capacidad de detectar lo inteligible, los universales en lo sensible, eso sí queda reservado para el ser humano. Y esta idea, la idea de que el ser humano está de alguna manera en el pináculo de los seres vivos, por encima, al menos en lo sublunar, y que los animales o que los restantes animales no gozan de esa capacidad cognitiva, de esa voluntad, de ese arbitrio y de esa, que es un elemento también muy importante, la libertad, ¿no? Y la idea de las capacidades de juicio y de liberación, eso ya aparece en estos autores. Y Aristóteles, pues, aun cuando hay muchos cambios y modificaciones que siguen al pensamiento aristotélico en el periodo helenístico y hay toda una crítica, digamos, zoológica, tanto por parte de los cínicos, por ejemplo, y sus reflexiones morales en las cuales tratan de asimilarse a los animales. Ya sabemos que cínico, después de todo, tiene que ver con los perros, ¿no? Y entonces, la idea es que hay una suerte de reivindicación de la naturaleza y demás. Y también en Plinio y en otros autores helenísticos en los cuales se puede encontrar una zoología crítica, pero eso no es óbice para que se pueda ver que en el mundo medieval y posterior, casi hasta el Renacimiento, la sombra de Aristóteles es muy alargada. Y después en la modernidad incluso podría decirse que, salvo algunos autores que pueden ser marginales, pero en general la corriente será más bien de intensificar esa idea de que los seres humanos tienen una característica privilegiada, que es la capacidad de razonar. Entonces, uno puede ver eso, es como digo, desde Aristóteles, probablemente antes, pasando por los estoicos y siguiendo hasta pues el Renacimiento. Ya vemos en la figura probablemente central de Descartes o de Kant, que es de alguna manera el autor que da un impulso, aunque él no utilizaba nunca el término, cierto, pero la idea del animal máquina, del animal que no tiene ni siquiera las características, o al menos así fue leído por parte de los seguidores de Descartes, ni siquiera las características que Aristóteles le atribuía de sensibilidad o sensación, memoria, imaginación, incluso esas van desapareciendo y queda el animal reducido a pura extensión, a pura materia, a puro mecanismo. Y esto, aun cuando se haya ido modificando, Derrida tiene mucha razón en que es una corriente filosófica poderosa y es muy difícil o es complicado encontrar autores, pensadores o pensadoras que rompan con ese paradigma y que muestren una imagen distinta prácticamente hasta el siglo, yo me arriesgaría a decir que casi hay que esperar hasta el siglo XX, XXI para empezar a encontrar otros pensamientos, otras concepciones, otras aproximaciones. Y bueno, pues es que podemos ver hasta, yo que sé, hasta Donald Davidson como una suerte de heredero del cartesianismo que niega la razón a los animales, y otros autores, no puede encontrar, Peter Carrothers también, en cierto sentido. Hay toda una serie de, digamos, de pensadores, incluso contemporáneos, algunos todavía vivos, que han reivindicado, han seguido bajo la égida, bajo el influjo de Aristóteles, y eso es algo que por desgracia pues sigue pesando. Entonces se podría decir que en efecto Derrida tiene mucha razón, valga la redundancia, al decir que la tradición filosófica, con una tradición filosófica mayoritaria en la cual pueden encontrarse elementos divergentes, claro, pero también es difícil decir hasta qué punto lo son, porque a casi todos los filósofos y filósofas les ha interesado especialmente la definición del ser humano, y la concepción del ser humano como racional ha tenido mucho peso. Y el contraste con lo, digamos, lo así, lo animal en tanto que irracional o carente de razón o sometido a una racionalidad externa, ajena, no interna, no ligada a la voluntad y demás, a la deliberación, ha sido muy pregnante o ha sido pregnante durante toda el pensamiento occidental, y yo diría que podría uno recorrer toda la tradición filosófica, como han hecho autoras como Elizabeth de Fontenay y demás, que muestran cómo en realidad no hay mucha divergencia, no hay mucho espacio para dar voz y para concebir de modo distinto al animal o a los animales, para ser un poquito más, no nos singularizar, ¿cierto?, a las especies que comparten este mundo con nosotros. Y es así, por lo que digo, es una característica tristemente bastante extendida, bastante fuerte, y es casi podría decir que actual. Hay autores ahora que no piensan así, que reflexionan de un modo distinto, que ofrecen, no sabría decir si, no solo aspectos de racionalidad, como uno puede pensar en las reflexiones sobre la metacognición en animales, las posibilidades de tener elementos reflexivos, incluso se habla a veces de la conciencia animal, pero esos son todavía como pequeños apuntes y cuestiones ligadas a la moralidad y demás. Pero son pequeños apuntes en un océano de antropocentrismo, es decir, de la idea de que el ser humano, incluso hoy en día, y pese a que esa idea de la escala natural, aristotélica con el ser humano en la cúspide, y después la reafirmación cristiana de esta noción se haya ido desvaneciendo, sigue habiendo una suerte de confianza en que los animales son mucho más, o que las diversas especies no humanas se encuentran por debajo de nosotros en aspectos muy claros, como la capacidad de reflexionar o de razonar, y eso está vinculado en gran medida a su supuesta carencia de lenguaje, cosa que también es muy discutible y se ha discutido en estos tiempos, pero digamos que sigue siendo una tendencia bastante general. Así que, en efecto, Natalia, esta es una lamentable tendencia usual y es lo que prima en la historia de la filosofía. Yo diría que ese es uno de los rasgos claros y significativos de la tradición filosófica.
Y yo creo que además de ser tristemente extendida, o es tristemente y lamentablemente extendida porque sus consecuencias son peligrosas, y pues vamos a ahondar un poquito en esto. Creo que las formulaciones filosóficas intervienen necesariamente en las prácticas morales y en las relaciones que actualmente mantenemos con los animales a través de la cuestión del deber. Los seres humanos consideramos que los deberes morales para con los otros dependen del parentesco entre los sujetos de nuestra consideración moral y nosotros mismos. Por ello, a través de la jerarquía de los seres vivos establecida por nosotros, los seres humanos, por ejemplo, y como ya mencionaba el profesor Vicente, desde Aristóteles, con la consideración sobre las partes del alma, y como los animales, las plantas y los seres humanos participan de diferente manera de estas partes del alma, hasta posturas maquinistas modernas en las que no se habla de los animales como seres vivos, sino como entes a duras penas corporalizados, se establece una diferencia abismal que en últimas busca justificar un derecho de propiedad sobre el animal, que pasa de ser una criatura viva para convertirse en un objeto, disimulando, ocultando y absolviendo de la culpa de la crueldad al ser humano. En este punto me gustaría preguntarle al profesor, ¿por qué cree que nuestras actitudes morales para con los animales penden de un hilo tan frágil como es el vernos identificados en los otros, o mejor se ha dicho, en qué tanto se parecen los otros, y específicamente los animales en este caso, a nosotros?
Muchas gracias, Natalia. En efecto, es una muy buena pregunta y también tiene raíces antiguas. De hecho, he mencionado a los estoicos. Yo creo que el origen de esta falta de sensibilidad moral, podemos decir, por los animales no humanos o por los otros animales, por las otras especies, tiene que ver precisamente con algo que también se incardina o está enraizado en la antigüedad. Si uno mira los estoicos, que eran los que de alguna forma pues famosamente se conocen por el cosmopolitismo, por la idea de la relación de amistad con toda la especie humana, con los otros, con cualquier otro, y consideraban al otro en tanto que era idéntico a uno mismo. Es decir, el cosmopolitismo estoico tiene unos límites muy claros que tienen que ver con el que compartimos o no la razón. La idea es que para los estoicos, y esa puede ser una idea que ha perdurado también muy extensamente hasta casi nuestros días, para los estoicos los sujetos de deberes y de derechos morales y legales incluso son aquellos con los que podemos establecer un pacto, una relación de igual a igual, y por lo tanto la ética estoica no sería verdaderamente altruista, podríamos decir, porque no hay otro al que se acerque, sino que el otro es idéntico a mí, ¿en qué? Coinciden concretamente en su capacidad racional conmigo. Tenemos el mismo logos interno, podemos decir, la misma razón, y eso nos hace ser miembros de la misma comunidad, pero la comunidad tiene unos límites, unas fronteras muy definidas, que son las fronteras de la racionalidad. Y aquí están los criterios que también Descartes utilizará luego y que están presentes en Davidson incluso, y que uno puede ver en muchos autores contemporáneos vigentes de alguna manera, cuando se reflexiona sobre la capacidad, por decirlo así, racional de los animales y la susceptibilidad de tener derechos o de gozar de un respeto, de una consideración moral, y que están vinculados a las capacidades de los animales a la hora de expresarse o de expresarse en un lenguaje que podamos reconocer y de comportarse de maneras lo suficientemente complejas como para atribuirles racionalidad. Entonces, lo que los estoicos distinguieron, la razón interna y la razón externa, o la razón proferida que tiene que ver con el lenguaje, y la razón interna que se evidencia por medio de las conductas que se atienden a fines y que son lo suficientemente flexibles, son criterios que uno puede encontrar de nuevo en Descartes, en el discurso del método, en la quinta parte, y puede encontrarnos su correspondencia, y se puede encontrar también en autores como he mencionado antes, Davidson, que hacen, digamos así, una suerte de test. Entonces la idea es que hacen la prueba y los animales, parece ser, según estos criterios antropocéntricos de nuevo, no superan esa prueba, ¿no? Entonces, ¿por qué no se les trata como sujetos de derechos morales? Porque se les asimila a algo así como una suerte de pues cercanía a los seres inanimados, a lo que no tienen razón, supuestamente, pues no son nuestros iguales, ¿no? Entonces, casi lo difícil es distinguirlos de los otros seres inanimados, por decirlo así. Entonces, si no tienen derechos o no tenemos deberes para con ellos, pues son meros instrumentos, son medios. Para los estoicos eso estaba muy claro. De acuerdo con ellos, los animales de las otras especies, de las especies no humanas, eran o seguían el logos universal, la razón universal, pero la seguían, como si dijéramos, externamente. Se les imponía la tendencia o las inclinaciones que seguían eran impuestas. Los animales podían tener incluso en el estoicismo representaciones, pero no tenían capacidad de sentimiento, de deliberación, y por lo tanto actuaban, de alguna manera, hoy diríamos, fijados a un instinto. Entonces, los animales respondían a una racionalidad, pero no eran razonables. Tenían una racionalidad externa que les guiaba en sus conductas, pero no eran sujetos de razón. Mientras que los seres humanos, que también seguían, claro está, ese mismo logos, porque los estoicos tenían este esquema, ¿no?, de seguir el logos, que es universal, sin embargo, sí tenían la capacidad de asentir, de sumarse o no internamente a este tipo de conductas racionales, y por lo tanto eran razonables. Y además, ese logo se expresaba, como la propia palabra lo dice, ¿no? Razón, lenguaje, se expresaba por medio del lenguaje, un lenguaje que era comunicable, que era intersubjetivo, que nos permitía establecer fácilmente la identidad del otro conmigo. Eso es lo que falta en los animales, el silencio del corazón animal, como dice Descartes, que no sabemos, digamos, el silencio, no sabemos si hay o no pensamiento en los animales por su silencio. De alguna manera el animal no humano, o los animales que no pertenecen a la especie humana, son una suerte de, digamos que dice, se multiplica por dos el problema de las otras mentes, ¿no? Entonces no sabemos si hay otras mentes, y la manera de concebir las otras mentes es idéntica a la nuestra, ¿no? Si no son como la nuestra, entonces no son sujetos humanos, y por lo tanto, dado que no son humanos, es obvio, ¿no?, tanto en las conductas que supuestamente están fijadas por el instinto, como en el lenguaje que, aunque imitan sonidos y puedan realizar, Descartes dice, siguen pasiones, ¿no? Aunque respondan al entorno, no es un lenguaje que tenga una voluntad significativa o de significación, por lo tanto no es un lenguaje equiparable al humano, no lo podemos entender, no podemos comunicarnos con ellos, no tienen forma de decirnos si quieren o demostrarnos que tienen pensamiento, e incluso algunos llegan más lejos y dicen, bueno, como no tienen un lenguaje de doble articulación y demás, no hay tal cosa como pensamiento en los animales, no pueden tener actitudes proposicionales porque harían falta tener muchas para que hubiera alguna, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tienen razón. Y dado que no tienen razón, no son nuestros iguales, no tienen la relación que tenemos con ellos como la que tenemos con las piedras o con cualquier objeto inanimado. Pueden ser instrumentos, pueden ser medios, pero no fines en sí mismos. Y esa es una idea que ha calado muy hondo y que, pues, por ejemplo, explica todo lo que tiene que ver con la experimentación con animales en laboratorios que son realmente crueles. Y imaginaos, ¿no?, a que una persona la pusieran a sufrir electroshocks, o que le hicieran cortes, o que le inocularan cualquier producto para probar sus bondades, y pues sin importar si los animales se retuercen, lloran, gritan, se espantan, y eso es lo que sucede en laboratorios de todo el mundo para probar incluso productos cosméticos o cosas así, y aunque se hayan prohibido en algunas partes las pruebas, en otras muchas siguen, y siguen porque se concibe que los animales no tienen derechos, por decirlo así, y por lo tanto se los puede utilizar como se podría utilizar cualquier producto químico en una prueba para poderla testar y demás, sin que importe si hay sufrimiento, si hay daño o si se produce algún tipo de no sé, muerte temprana y demás, porque en realidad no son nuestros iguales y por lo tanto no tenemos por qué respetarlos ni cuidarlos ni nada por el estilo. Y yo creo que aunque algunos hacen la salvedad al respecto y demás, pero esa dualidad, esa disparidad en la razón es una de las explicaciones muy claras de por qué no tenemos ese trato respetuoso con aquellos que no se expresan en nuestro lenguaje, pero nadie ha dicho que no tengan un lenguaje. Eso es, o sí los tienen, pero la idea es que no son considerados como equiparables a los nuestros, cosa que me parece muy cuestionable. Igual que me lo parece que se niegue que tengan capacidades cognitivas cuando es muy obvio que sí las tienen y hay demasiadas pruebas experimentales de esas capacidades que incluyen desde la memoria, la capacidad de reaccionar, engañar, jugar con el otro, responder de manera adecuada a determinados estímulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las pruebas empíricas son bastante claras y no solo eso, sino que uno puede darse cuenta de que la interpretación que damos de lo que es la razón y el lenguaje es claramente de nuevo antropocéntrica y no está muy claro que nosotros tengamos que dictaminar o discriminar qué es o no moralmente nuestro igual o porque sean diferentes simplemente no tengamos que considerarlos o tengamos que pensar que son iguales a los objetos inanimados que pueblan nuestro universo. Bueno, eso sería un poco como lo que se te ocurre al hilo de lo que preguntas, Natalia.
Muchas gracias, profe, por tu respuesta. De hecho, podríamos pensar que este sistema de argumentaciones, en lugar de ser algo que está describiendo la realidad, más bien se establece para justificar un poco este acto atroz o para disculparnos nosotros de alguna manera, no sentirnos tan responsables o imputables de la manera en la que estamos tratando a los animales, porque si algo nos lo está justificando es que son completamente diferentes a nosotros y de cierta manera eso avala nuestra indiferencia hacia su forma de vida. Eso me hizo pensar un poco en las vidas de los animales de J.M. Coetzee, en la que Elizabeth Costello, que es una escritora que quiere hacer como un discurso y un poco para mostrarles a sus colegas qué es lo que pasa justo en ese momento en el que todos se sientan en medio de una conferencia, ignorando quizás qué pasa más allá de esas paredes, qué pasa en los mataderos, qué pasa un poco fuera de ese mundo. En ese discurso que ella hace, cita un ensayo que publicó Kafka, que se llama Pedro el Rojo, y bueno, desde Pedro el Rojo, que es un simio, que o un chimpancé, no recuerdo, que tuvo como esa vida en la que nació y lo tuvieron que disponer como en cautiverio y luego llevarlo a un laboratorio. Hay una serie de reflexiones que hace este animal frente a la experimentación que hacen con él. Entonces, está el hecho de que los seres humanos buscan que el animal responda como queremos que respondan. Entonces, Pedro hacía unas reflexiones del siguiente tipo. Un día le daban la comida, estaba a la mano, estaba en una caja cercana, y a los otros días, pues ya le iban quitando la comida, le ponían ciertos obstáculos para que la alcanzara, y él no pensaba en cómo alcanzar la comida, sino por qué los seres humanos le estaban cohibiendo en ese momento de aquello que le habían dado una vez. O sea, su pensamiento era mucho más complejo que aquel que esperaban los científicos que el animal tuviera. Este primer apartado de las dos secciones que tendremos para hablar de la cuestión animal desde algunas posturas filosóficas llega a su final. Eso es todo por hoy. Agradecemos al profesor Vicente por participar en este espacio y a los oyentes de Saga en Contexto los invitamos para que no se pierdan la segunda parte de esta entrega. Recuerden que pueden seguir las redes sociales de la revista y participar en la discusión a través de Facebook, Saga Revista de Estudiantes de Filosofía, Instagram y Twitter, arroba revista Saga, y en YouTube como Saga TV.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie.
Saga en Contexto es una producción de Saga, revista de estudiantes de filosofía y UN Radio.
UN Radio.
Un espacio donde las ideas salen de sus páginas y se convierten en diálogo.